Vámonos al libro de Gálatas. Gloria a Dios. Aleluya. Libro de Gálatas. Capítulo primero. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a leer del 6 al 10. Gloria al Cristo. Aleluya. Usted puede alabarle. Amén. Gálatas, capítulo primero, versos 6 al 10 y a la letra dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Inclinamos nuestras cabezas y Padre, te damos gracias por tu palabra. Ya sabemos que nos has comenzado a hablar por medio de la misma, Señor. Te damos las gracias y a ti te daremos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y el pueblo de Dios dice, puede ocupar su asiento, hermano querido. Aleluya, qué bueno es el Señor. Alabado el Cristo que vive. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amén. Gloria a Dios. En esta tarde, hermanos, vamos a estar hablando bajo el tema: no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y ustedes saben y lo han aprendido en los cursos de capacitación, en los estudios que se dan en la iglesia, que la palabra evangelio, lo que significa en nuestro idioma español, buenas nuevas, buenas noticias, amén. En inglés decimos good news, buenas noticias, buenas nuevas, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero buenas nuevas y buenas noticias, ¿sobre quién o de qué? Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros los creyentes sabemos, hemos entendido en nuestros corazones que a las buenas nuevas que se refiere la palabra del Señor, aleluya, es a la llegada, el nacimiento, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, amén. Cuando los ángeles dieron las noticias a los pastores, se llenaron de grande gozo. Y no es que vamos a hablar un mensaje de Navidad en esta tarde, pero sí que buenas noticias. Qué evento tan glorioso. Gloria sea al Señor. Cuando Jesucristo nació, fueron las buenas noticias para el hombre, para el ser humano. Gloria sea el nombre del Señor. Lamentablemente hoy día mucha gente confunde la palabra evangelio con la palabra religión. Y evangelio y religión son dos cosas completamente diferentes. Aunque pudiera darse el caso que la religión en algún sentido tome participación, pero lo importante es que hayamos recibido a Cristo como Salvador, que hayamos hecho una realidad el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, hermanos queridos. Vivimos en una era de expertos. ¿Usted sabía eso? Siglo XXI, hoy día es una era de expertos. Hay quienes son expertos en las computadoras, ¿verdad que sí? Pastor quizás va a hablar o habló ya de la computadora como una de las plagas modernas, pero hay gente que son unos genios en el uso de las computadoras. Este es el área de los expertos, los médicos, los científicos, buscando la cura para diferentes enfermedades. Y como también hay expertos en tantas áreas, también existen expertos, eruditos, di que son eruditos, conocedores, alabado sea el nombre del Señor, de lo que hoy día pues se conoce también como religión. Por eso es que usted en estos tiempos ve tantas denominaciones, ve tantas sectas, ve tantas creencias, porque cada cual se considera un experto en su área, en aquello que cree y sostiene. Bendito sea el nombre del Señor. Cada persona tiene su propia opinión. Cada cual defiende su punto de vista en cuanto a la religión. Por eso es que vemos mucha gente que hasta se van a los puños. Tenemos en Europa, en Belfast, incidentes de protestantes peleando contra los católicos y viceversa. Y es un revolú porque cada cual piensa que tiene la verdad, ¿verdad? Que tiene la verdadera religión. Pero lo que mucha gente no entiende, que esto no es asunto de religión, hermanos queridos, amén. Esto es asunto de que hemos recibido el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, hemos entendido que Jesucristo ha sido el camino, aleluya, que nos ha libertado de la maldición del pecado, que nos ha traído a una nueva vida y que nos ha hecho libres. Porque él mismo dijo en Juan 14:3, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria sea el nombre del Señor. En nuestro fondo histórico de esta tarde, encontramos al apóstol Pablo. Y me gusta cuando empieza a introducir el capítulo, si ustedes van ahí con sus ojitos. Pablo apóstol, y mire cómo entre paréntesis dice, no de hombres, aleluya, ni por hombre, sino por ¿quién? Por Jesucristo y por Dios el Padre, quien lo resucitó de los muertos. Originalmente Pablo no había sido parte de los 12 discípulos que el Señor escogió, y todos saben la historia, ¿verdad? Pablo se considera como un abortivo porque dice que después que se le apareció el Señor, ese mismo Jesús que se le apareció en su camino hacia Damasco, ese fue el que lo llamó por apóstol. Amén. Gloria a Dios. Pero Pablo se considera, aleluya, un apóstol del Señor, y por la autoridad que se le había concedido, escribe, hermanos, a los hermanos de Galacia. Gloria al Cristo que vive. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. No hay otras nuevas noticias para nosotros que ya nosotros no hayamos recibido por medio de Jesucristo. Pero vamos a entrar a la lectura, gloria al Señor. Vamos a entrar al fondo histórico. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a escribir esta carta? Gloria a Dios. Pablo tenía una grande preocupación. Tenía en su corazón una grande responsabilidad para con aquellos nuevos creyentes en Galacia, gloria sea al Señor. Su preocupación, hermanos, se debía a que la gran mayoría de ellos después de haber recibido el evangelio de gracia y de salvación, se habían dejado seducir por falsos maestros, por falsos hermanos, lo que la Biblia llama como judaizantes, gente que llamándose cristianos y seguidores de Jesucristo todavía querían obtener la salvación por medio de la observancia de la ley judía. Alabado sea Dios. Estaban enseñándole a la gente que para obtener salvación tenían que circuncidarse, lo cual los hacía prosélitos o convertidos al judaísmo, y de esta manera estaban obligados. Alabado sea Dios, aleluya, a guardar toda la ley. Y ante esta situación, Pablo, como buen siervo de Dios, no se queda callado, oiga. Porque el siervo y la sierva de Dios, cuando ve que se están infiltrando disparates, cuando ve que se están infiltrando herejías, cuando el siervo de Dios se da cuenta que se está desvirtuando la verdad del evangelio, no se puede quedar callado. Amén. Porque la palabra nos dice que el que es espiritual puede señalar el pecado. Amén. Gloria a Dios. Y Pablo, mire cómo les habla en el versículo 6. Estoy maravillado. Gloria a Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y mi pregunta es para usted, iglesia: ¿habrá un evangelio diferente? ¿Habrá un evangelio el cual nosotros podamos seguir para ser salvos? Esa era la preocupación de Pablo. Y por eso les dice: no es que haya otro evangelio, no lo hay. ¿Cuántos saben que no hay otro evangelio en el cual usted y yo podamos ser salvos? Digo un amén si puede. Amén. Gloria a Dios. No hay otro evangelio, sino, mire el énfasis que él pone, sino que hay algunos, aleluya, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esto parece familiar en nuestro tiempo, hermanos queridos. ¿Ah? ¿Cuánta lucha, cuánta guerra espiritual tenemos con aquellos que nos quieren hacer la vida imposible? Con aquellos que nos dicen: tú estás perdiendo el tiempo metido en la iglesia todo el tiempo. Todo es iglesia, 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 iglesia. Hay que hacer las cosas con moderación. Tú puedes hacer todas las cosas con moderación. Bendito sea Dios. Pero vamos a ver lo que nos continúa diciendo la palabra. Gloria a Dios. Pablo hace énfasis, amén, y dice: no hay otro evangelio. Y para crearles conciencia a los hermanos de Galacia, para abrirles los ojos, mire lo que Pablo sigue diciendo: más si aún nosotros o un ángel del cielo. Y cuando dice ángel del cielo, hermano querido, ahí no precisamente se está refiriendo a ningún angelito caído que está allá abajo con el diablo, el Señor lo reprenda, sino que la seriedad es tanta que él dice: mira, si aún un ángel viniera a predicarles un evangelio diferente, el tal sea anatema. Y la palabra anatema significa sea maldito. Sea maldito el que les está llenando la cabeza de mentiras, el que les está desviando del camino de la verdad, el que les está engañando. Gloria sea. Esto es un asunto serio, hermanos. La palabra nos enseña que aquel que le quita la palabra es maldito y el que le añade también es maldito. Así es que esto es un asunto serio. Tengamos cuidado con la palabra del Señor. Y así como en los tiempos de Pablo, toda esta lucha en medio de la iglesia, se levanta la herejía, se levanta la apostasía, se levanta la maldad, la confusión. También en este tiempo, hermanos, hay hombres que se han levantado, hay organizaciones, hay creencias, hay sectas que lo que están haciendo es enseñando un pseudo evangelio. Y un pseudo evangelio quiere decir que no es un evangelio completo, que no es un evangelio puro. Por eso es que usted ve tantas cosas por ahí, tantas ideas, tantas creencias. Alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra nos advierte que nos cuidemos. Amén. Porque por el mundo han salido muchos lobos vestidos de ovejas. Han salido muchos falsos maestros. Han salido lobos rapaces, que son instrumentos, hermanos queridos, del mismo diablo, para que usted y yo nos apartemos del evangelio verdadero, que es el que nos conduce al camino de la salvación. Amén. Alabado Cristo para siempre. Si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sigue Pablo diciendo, sea anatema. Alabado sea. Y la gente toma esto tan livianamente, queridos hermanos. Amén. ¿Cuál es el tipo de evangelio que, de acuerdo a la palabra, yo como creyente debo seguir? Y lo vamos a ver en breve. Pero antes yo quiero decirles a ustedes que existen cuatro clases de evangelio. Usted dirá, hermana Katy, ¿cómo es posible? Y no necesariamente me estoy refiriendo a los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino a la ideología, a las cosas que los hombres se han inventado. Vamos a ver el primer evangelio que está hoy día, mire, acabando, si es que se le puede llamar evangelio. Existe lo que se llama el evangelio de la indiferencia. El evangelio de la indiferencia. Usted sabe que hay gente que está indiferente a la palabra de Dios. En Puerto Rico tenemos un dicho que decimos que ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Hoy día hay gente que tiene una mentalidad de que no les importa nada. Pueden estar, hermanos queridos, al borde de la muerte, al borde de la miseria, de la aflicción, y no les importa nada. No les importa un pito, bendito sea. Son los que se sientan y piensan, bueno, pues mi situación se va a arreglar sola. Son aquellos que piensan, pues yo no necesito estar en una iglesia. Yo no necesito a ningún Dios para salir de mis problemas. Yo puedo salir de mis problemas yo mismo. Y si salgo bien y si no también. Es el conformismo, hermanos queridos. Se complacen, bueno, pues cuando sea, pues si Dios quiere. Eso nos parece familiar, ¿verdad que sí? Hay gente que no quieren cambiar su estilo de vida. Hay gente que no quieren hacer un poco más de esfuerzo para servirle a Dios. El evangelio de la indiferencia es una filosofía humana que expresa que lo mejor es no involucrarse mucho. Hay gente que están en la iglesia pero quieren estar de afuerita. No, porque yo me involucro, el pastor va a estar todos los días llamándome, mire hermana, me van a estar pidiendo favores, que ayude, y no, yo quiero estar de afuerita. Ah, santo, aleluya, alabanza. Yo quiero sí ir a la iglesia, pero lo que quiero es irme a sentar y oír, y luego agarro mi cartera y me voy a casita hasta el otro domingo. Esos son los que se conforman con los domingos y se acuerdan del Señor hasta el domingo otra vez, de afuerita, sin compromiso. Señor, tú sabes que yo trabajo. Señor, tú sabes que yo tengo una familia, que tengo muchas responsabilidades, que llego tarde. De afuerita nada más, Señor. Después que el domingo me vean la cara, that's enough for me. Piensan mucho, es suficiente para mí. Gloria sea al Señor. Ese es el primer evangelio, alabado sea, que está minando la vida de mucha gente que se cree que están bien, pero están bien mal. Gloria sea a Dios. El segundo evangelio es aquel que dice que yo por mis obras me voy a salvar. El evangelio de las obras. ¿Sabe usted que la creencia número uno, la creencia popular, la creencia mundial, la creencia básica que se nos enseñó desde que éramos pequeños es: pórtate bien, porque los que son buenos van para el cielo. Alabado sea Dios. La gente que hace muchas obras buenas ya tienen su pasaje listo para el cielo. Mentira del diablo. Porque la palabra nos enseña que las obras sin la fe son muertas y la fe sin obra es muerta. Y que esto no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe usted que mucha gente buena no va a entrar al cielo? Porque nadie por ser bueno se salva. Esto es asunto de vida o muerte. O le sirvo a Cristo o no le sirvo. Y hay veces que vemos grandes filántropos o gente que hacen buenas obras, como existió una, gloria sea al Señor, una Santa Teresa y qué sé yo, que otros personajes de la historia, un Gandhi, un Mohammed, un montón de gentes que se dedicaban a hacer obras filantrópicas y ayudar a los necesitados. Hermano, pero eso es lo triste, que con todas y sus buenas obras, y esto es duro decirlo porque mucha gente hasta se enoja cuando uno le dice esto, oiga, se enojan con usted, porque uno lo que quiere es llevarlos al camino de la verdad, al conocimiento de la palabra. Pero cuando uno les dice estas cosas se enojan, porque ellos no soportan cómo una persona buena va para el infierno. Pero si es un hombre serio, es un hombre que provee para la casa, es un hombre que es bueno con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, que es bueno con su familia, con sus hijos. Pero ¿de qué sirven las buenas obras si nosotros no hemos llegado al conocimiento de Jesucristo a través de la palabra que nos dice que Él es el camino? Amén. El infierno está lleno de gente buena, hermanos. Está lleno de gente buena. Si usted y yo no hemos tenido la experiencia de la salvación por medio de Cristo, de nada nos sirven las buenas obras. Eso quedará ahí. Alabado Dios. Por eso es que la palabra nos manda a que acompañemos nuestras obras con la fe. como lo dice Santiago, para que nuestro trabajo deje marcas en la vida de otros. Amén. Para que con nuestro testimonio impresionemos a aquellos que todavía no conocen al Señor. Gloria a Dios. Y lo más tremendo es, hermano, que el estar en la iglesia tampoco nos va a garantizar que vamos para el cielo. No se lo diga a nadie, pero eso es así. Porque cuánta gente están en los bancos sentados, hermanos queridos. Aleluya. Y si no se arreglan antes que el Señor venga, se van a quedar. Oh, Rababashai. Se van a quedar también. Porque esto es asunto de que yo tengo que mantener mi relación viva con el Señor. Que yo tengo que mantener mi fe viva, mi devoción. Que yo pueda venir a la iglesia y estar segura que yo voy a ser llena de la presencia de Dios. Que yo siento en mi corazón que mi alabanza es perfume delante de la presencia de Dios. Que Dios se agrada de mí. Aleluya, que yo no estoy perdiendo mi tiempo escudándome detrás de una iglesia o de una religión. Alabanza. Gloria a Dios. Hay gente que piensan que ya se ganaron el cielo porque son buena gente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en Puerto Rico decimos, no te vistas, que no vas. Amén. Nosotros podremos engañar a los hombres. Podemos engañar a los líderes de la iglesia, al pastor. Pero aquel que está allá arriba que nos ve, todo lo que hacemos, aleluya, a ese no lo podemos engañar. Amén. No lo podemos engañar. Porque ¿quién se esconderá del ojo de Dios? Aleluya. El salmista decía, si me fuere a los cielos, allí tus ojos me ven. Si me fuere a lo profundo del abismo, a la mar, allí tus ojos me ven. No puedo esconderme. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El evangelio de las obras. Una vez una prima mía, estando en Nueva York, viene esta anciana que quería cruzar la carretera, una pobre anciana, y yo me sentí conmovida, y voy a ayudar a la anciana a cruzar antes que cambiara la luz del tráfico, y eso me llenó a mí. Yo tenía como unos 15 años, y yo me sentí tan contenta de ayudar a aquella pobre anciana, y las palabras de mi prima fueron, pues fíjate, te ganaste un escaloncito más en el cielo. Esto no es cuestión de escalones, es cuestión de perseverar, amén, perseverar. Y perseverar significa mantenerse fiel, perseverar significa mantenerse activo en la fe, aleluya. No es que ahora sí y mañana no, no es que ahora estoy encendida y mañana estoy apagada, no es que ahora estoy en el Espíritu sirviendo y al otro día estoy arrastrado. El Señor no nos quiere ver arrastrados, hermanos. Si es que el Evangelio ha sido eficaz en nuestros corazones, porque no hay otro Evangelio. Amén. Y el Evangelio número 3. Están anotando, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. El Evangelio de la indiferencia, el Evangelio de las obras y el Evangelio de la contemplación. Estos son los que dicen que la salvación es parte de un proceso de la mente. Es mental. Esto de ser salvación es mental, muchacho. Lo que importa es que tú estés en paz contigo mismo. ¿Sabe usted que muchas religiones del Oriente, esto es lo que practican? Cuando usted ve una persona que está ya en meditación, allá supuestamente meditación trascendental, Porque lo que se espera es que el espíritu del hombre se eleve. No se eleve. Yo no sé a dónde se va a elevar si no tiene a Cristo, pero... Y usted los ve allá... Y allá sentado... que no sabe uno lo que dice. Esto no es cosa de la mente. Esto no es cosa de una meditación vana, conforme a los rudimentos de sectas erróneas, hermano, porque estos son cosas erróneas. Ellos afirman que tú y yo podemos controlar nuestro futuro. Afirman que lo importante es que estés en paz contigo mismo. Por eso es que se elevan allá con sus meditaciones trascendentales. Alabado Dios. Pero ¿sabe qué, hermano querido? No hay paz sino la que Cristo ofrece. Amén. El hombre jamás podrá estar en paz consigo mismo, oiga bien, a menos que no haya recibido en su corazón la paz que Cristo puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo os la doy, no como el mundo la da. Porque eso hoy día está, mire, hasta los psiquiatras, hasta los psicólogos. Eso es lo que le dicen a la gente cuando las ven emocionalmente distorsionados y los ven actuando raramente. Tienes que buscar la paz, tienes que buscar ayuda espiritual. Fíjese, hasta los mismos psicólogos lo dicen. Aleluya. Pero sabemos que la única paz verdadera, la que transforma al hombre, al ser humano, es la paz que solamente Cristo puede dar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén, gloria sea el nombre del Señor. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Todas estas tendencias de estas religiones y creencias dicen: tú eres el dueño de tu vida, tú eres tu propio Dios, tú eres el que dirige tu futuro. Pero para el creyente, para el que ha nacido de nuevo, ¿quién es el camino por el cual andamos? ¿Quién es el que nos dirige? ¿Quién es el que ha preparado un futuro maravilloso para nosotros? Jesucristo, hermanos queridos, el Hijo de Dios. No hay otro evangelio, no lo hay. Gloria sea el nombre del Señor. Y usted me dirá, hermana Katy, pero entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Qué cosas me pide a mí el evangelio que yo haga? ¿O qué cosas me dará a mí el yo seguir ese evangelio? Gloria a Dios. Hay una anécdota, gloria sea al Señor, de dos jóvenes allá en Belfast. Como les dije, uno era católico y el otro era protestante. Y usted sabe que allá en Europa, pues, siempre había existido la lucha entre católicos y protestantes, porque cada cual defendía lo que ellos creían que era lo correcto. Y se tiraban granadas, y se disparaban, y mataron gentes de diferentes bandos. Y estos hombres llegaron a la prisión, los encarcelaron por acusados por asesinatos. Gloria sea a Dios. Y de alguna manera llega por allí, por aquella prisión, un hombre de Dios, un hombre que les fue a llevar el evangelio de salvación y les enseñó un camino mejor. Les predicó la palabra y les indicó que el camino al Señor es Jesucristo, no el camino de la religión. El camino es Jesucristo. Y fue tan impactante aquella palabra, hermanos, que aquellos hombres se humillaron. Después de haber sido enemigos por tanto tiempo, se abrazaron, lloraron el uno con el otro y solamente esperaban el momento, el día en que ellos fueran liberados para ir juntos a predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Por qué perder el tiempo en guerras? ¿Por qué perder el tiempo en cosas triviales? En pamplinas, decimos en Puerto Rico. Cuando lo que el Señor nos ha llamado es a llevar el evangelio de la salvación. Amén. Pero mira cuál es el cuarto evangelio. El evangelio que tú y yo que tú y yo, hermanos queridos, hemos recibido. Amén. El que tú y yo hemos recibido. Entonces dicen amén. ¿Cómo se distingue este evangelio? Como dijimos al principio, es el que declara las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. La primera buena noticia de que Jesús nació, Jesús el Hijo de Dios, aleluya, se encarnó y nació, de acuerdo a lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Es el evangelio en cápsula. El evangelio en cápsula, para que la gente lo pueda, mire, digerir. Alabado sea Dios. Esa es la primera característica de este evangelio de gracia. El segundo punto, de que Jesús murió para librarnos, aleluya, de la condenación y darnos así vida eterna. Amén. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero más abajo dice, los que no andan conforme a la carne, pero conforme al Espíritu. Si tú estás seguro que tú estás andando en el camino correcto, tú estás seguro de que tú estás haciendo lo que es correcto, no hay condenación para ti, mi hermano querido, mi hermana. No hay condenación ninguna para aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús y le hemos dicho, ven a morar a mi corazón, aleluya. Este evangelio también nos dice de que Jesús murió, pero como decíamos hace un tiempo atrás, murió y no se quedó en la tumba. Murió y no se quedó colgado de la cruz, sino que murió y resucitó, como lo habían dicho las escrituras. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Y que ahora en este momento, hermano, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los pecadores, intercediendo por ti y por mí. Aleluya. El único intermediario entre Dios y los hombres. Y en el libro de los Hechos nos dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Aleluya. Aquí no hay otros intermediarios. Aquí no caben terceras personas. Solamente Él. Aleluya, intercede por nosotros. Ya anótelo, aleluya, en cualquier sitio por ahí, para que después usted lo busque en la palabra del Señor. Este evangelio también nos asegura, aleluya, de que Jesús retornará, que viene pronto. ¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? El Señor viene pronto. Y deberíamos decir, ya el Señor viene. Porque ahora el tiempo de la venida del Señor está más cerca de cuando usted y yo creímos. Amén. No falta casi nada para que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esos cielos se abran y podamos ver descender en las nubes la figura del Hijo de Dios, que viene a buscar una iglesia santa, una iglesia sin mancha, aleluya, una iglesia que no se ha contaminado con el pecado, la mundanalidad de este mundo, aleluya. Oh, gloria a Dios, alabanzas al que vive para siempre, una iglesia gloriosa, aleluya. Un grupo de creyentes que se darán cita ante el trono del Dios y del Cordero con ropas blancas, de lino fino, con palmas en las manos, dándole gloria al que vive y al que reina para siempre, por los siglos y los siglos. Y usted se ve allí, hermano querido. Usted se puede visualizar en aquella grande multitud que vio Juan, que decía que él vio el número, aleluya, de los redimidos, que eran tantos que no se podían contar, de todos los pueblos, de todas las naciones, grandes y pequeños, delante del trono, aleluya. Ese es el evangelio de gracia, el evangelio que usted y yo se supone que sigamos y que prediquemos y lleguemos a aquellos que todavía no han disfrutado de él, aleluya. Y este evangelio además nos ofrece otro bono. Qué buenos son los bonos, ¿verdad? Especialmente si usted es militar y está en infantería allá, y por filmar cada vez que enlista le dan $2,000 de bono. El hermano Cáceres no tuvo esa bendición, pero gloria a Dios. Pero a los infanteros, a los tanqueros y toda esa gente le dan un dinero extra. Pero gracias a Dios que ya se acabó. Amén. Pero el evangelio de Jesús nos da otro bono importante. Dice que aquel que cree en estas buenas noticias recibe la cura para la enfermedad del pecado. Aleluya. Recibe la cura para la enfermedad del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están sanos aquí en esta tarde? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: yo estoy sanado porque la sangre de Cristo me limpió, la sangre de Cristo me liberó, la sangre de Cristo me dio vida eterna? Alabado sea Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Otro de los bonos: nos libera de la muerte espiritual y la condenación eterna. ¿Qué garantía nos ofrece el Señor? Porque no hay otro evangelio diferente, hermanos. El evangelio de Jesucristo es vida, es paz, es gozo. El evangelio de Jesucristo no puede ser una carga para usted ni para mí, mi hermano. Servirle al Señor no puede ser un fastidio. Servirle al Señor no puede ser una carga. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Servirle al Señor, esto no es un compromiso con los pastores o con los líderes de la iglesia, con los hombres, no. Servirle a Cristo significa que le hemos recibido como Señor de nuestras vidas y que estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pida que haga. Y muchas veces lo que Él nos pide que haga, hermano, duele. Duele. Porque la palabra dice que nos tenemos que negar a nosotros mismos. Y ahí es donde mucha gente tropieza. No. Yo no tengo que dejar de ser quien soy. No, yo no me tengo que someter a ningún otro hombre que me diga a mí lo que yo tengo que hacer. Nadie va a dirigir mi vida. Nadie va a dirigir mi casa. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra dice que ninguno que aquel que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de él. Cualquiera que no se niegue a sí mismo no es digno de él. Y no lo dice la hermana Katy, lo dice la palabra. Gloria sea el Señor. Amén. Nos libera de la muerte espiritual. Qué bueno tener esa garantía. Porque mucha gente, fíjese, yo a veces me río y no lo digo como burla. Entiéndame bien, yo no digo esto como una burla o como un sarcasmo, entiéndame bien, por favor. Pero yo a veces pienso o percibo en la gente, no sé si es que, pues por mi trabajo de maestra, pues uno puede más o menos identificar qué estudiantes son brillantes y qué estudiantes son más lentos, ¿verdad? Ya pues, ya uno pues, aunque no quiera, pues uno tiende enseguida a evaluar y decir, bueno, este muchachito se ve que es brillante, pero este, en cambio, este otro, pues, hay que estar encima de él. Y usted sabe que en la iglesia hay creyentes así. Hay creyentes que son, mire, brillantes. Son aquellos creyentes que abren su mente y dicen, Señor, dame más, dame más. Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero que tú me enseñes más. Yo quiero ser un instrumento para ti. Yo quiero llegar a la iglesia a rendirte mi alabanza, pero quiero que tú me hables. Quiero que tú me uses. Yo quiero disponer mi vaso para que tú lo uses. Aleluya. Pero hay otro que su IQ, y esa es la abreviación para cociente de inteligencia, está como medio lento. Pisan y no arrancan. Y se les explican las cosas una y otra vez. Cientos de veces se les aconseja, se les amonesta, se les instruye. Y siempre cometen los mismos errores y no quieren salir de su círculo vicioso. Tropiezo tras tropiezo. Fracaso tras fracaso. Y un estudiante cuyo IQ es deficiente se va, mire, a colgar. No pasa de grado. Y hay muchos creyentes en las iglesias, porque no estoy hablando de esta nada más. Hay muchos creyentes que están fracasados. Como dicen los muchachos en Spanglish, se flonquearon. No pasan de grado nunca, se siguen colgando. ¿Por qué? Porque las cosas básicas no las quieren recibir. La enseñanza, la amonestación, el consejo. Oiga, hermanos queridos, despertemos, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. No hay otro evangelio. Volviendo a Pablo, hermanos, Pablo creía firmemente, firmemente, que había un solo camino para obtener la salvación. Había un solo evangelio. Y usted y yo debemos pensar lo mismo, debemos creer lo mismo, debemos predicar lo mismo. Y decir como decía el apóstol en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque es poder. Otras versiones dicen porque es potencia de Dios. Aleluya. Y yo me pregunto en esta tarde, ¿cuántos tenemos ese poder? ¿Cuántos tenemos esa potencia para decirle a otros que Cristo sana, que Cristo salva, que Él viene pronto? Aleluya. Oh, gloria el nombre del Señor. Nosotros no estamos predicando un evangelio extraño, hermanos. Hay un montón de denominaciones por ahí y nosotros no estamos atacando a ninguna en particular, estamos hablando en términos generales y mundiales. Un montón de sectas, de creencias extrañas, que lo que quieren es predicar un evangelio diferente a la gente para, mire, acomodarlos. Bendito sea Dios. Nuestro evangelio no es extraño, es un evangelio firme y es un evangelio serio. Amén. ¿Sabe usted que el evangelio es un evangelio serio? Aquí no se puede hacer lo que a uno le dé la gana. ¿Usted entiende eso? Gloria a Dios. Nuestro evangelio no consiste en ideas sutiles o atractivas. Hoy día vemos por ahí mucho evangelio fácil. Ay, no te preocupes, ven cómo estás. Sí, mira, aquí en esta iglesia no se prohíbe esto, no se prohíbe aquello. Tú puedes pachanguear de vez en cuando, tú puedes doblar tu codo de vez en cuando, tú puedes botar humo de vez en cuando por esa boca. Después que lo hagas con moderación. Oh, así le sirve a cualquiera al Señor. Cualquiera le sirve al Señor así, hermano. Abasama Shaya alabanza. Lo presentan tan y tan atractivo que, óigame, la gente lo ve como algo angelical. ¡Wow! Eso es un paraíso ahí. Una vez es salvo, siempre es salvo, dicen muchos por ahí. Ese es el evangelio que decimos que es un evangelio a conveniencia, a lo que me conviene, a lo que yo quiero que me hablen, que me enseñen, lo que yo quiera. Y a esos son los evangelios que el apóstol llama en el versículo 8 y el 9. Y yo se los voy a leer otra vez. Dice que si aún nosotros, fíjese, si aún nosotros, y se incluye él, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, fíjese que Pablo repetía y machacaba. ¿Usted se cree que el machaque y la repetición es aquí en Ministerio Nueva Vida nada más? Que el pastor Cáceres es el que machaca, la hermana Katy. Pablo machacaba. Y los hermanos que no saben lo que quiere decir machacar es dale que dale, que dale, ¿cómo se dice, Erika? Y dale que dale sobre el mismo asunto. Porque tenían el IQ bajito, hermano, no se les metía en la cabeza. Aleluya. Aleluya. Otros evangelios son anatemas. Aquellos que enseñan doctrinas erróneas, cuídese de los que están creciendo en desgracia por ahí. Yo creo que el Señor me confirmó este mensaje desde ayer. Yo no sabía que yo iba a predicar hoy, pero ayer llegaron a mi casa tres jóvenes tan amables. Los blanquitos que visten de blanco y negro con su corbata. Me tocaron la puerta. Y yo muy amable les hablo y les contesto. Dios les bendiga. Y uno de ellos me dice, parece que ese es el que estaban, you know, entrenando, a ver si lo hacía bien o no. Y muy serio me dice, ¿sabía usted que en este tiempo hay otro profeta? Fue lo primero que me dijo. Sabemos que además, ¿sabe usted que además de la Biblia hay otro libro? Y de ese libro es el que queremos hablarle. Yo le dije, muchas gracias, pero déjame decirte que ya para mí no hay más profeta ninguno. El único profeta que yo he conocido, Hijo de Dios Jesucristo, a ese es al que yo le sirvo. Y yo no necesito más ningún otro libro, porque la Biblia me dice que ella es la autoridad. Es el libro por excelencia. Y él como que se estaba medio molestando. Y yo le dije, ¿sabes qué, mi amor? Porque yo les hablé así como si fueran mis hijos. You guys are so nice. You are so nice, but let me tell you something. Déjame decirles algo. He is the only way. Él es el único camino. We don't need anything more. Él es el único camino. Entonces, uno de los días atrás, muy amable, muy simpático, como vio que yo, agarró al otro y le dijo, déjeme darle la tarjeta. Si necesita más información, llámenos. Y yo le dije, y volví y le dije, you guys are so nice, but remember, Jesus is the only way. Amén. Gloria a Dios. Porque no hay que herirlos, no hay que ser groseros, porque llegan a nuestra puerta y nos tocan. Hábleles con el amor de Cristo. Si usted está seguro en quién usted está parado, y si usted está seguro cuál es el evangelio que usted ha seguido, háblele con amor, pero dígale la palabra en amor y en verdad. Amén, gloria sea al Señor. Pero cualquier otro evangelio que no sea este que hemos predicado, le hemos anunciado, decía Pablo, sea anatema. Y usted sabe, hermanos queridos, que el evangelio es como un antídoto. Y usted sabe que un antídoto es lo que contrarresta el veneno. Cuando hay veneno, como le sucedió al caso de un muchacho, gloria sea al Señor, que supuestamente era uno de esos expertos, ¿se acuerdan los expertos que estábamos hablando al principio? Tenía una cobra de mascota, que se consideran las más venenosas porque son esas que tienen como unos anteojos y se cree que son las más peligrosas y cuyo veneno es bien potente, hermanos. Y este muchacho pues se descuidó de alguna manera y su mascota lo mordió en la pantorrilla. Y hubo una grande conmoción, hubo un corre-corre, porque se quería salvar la vida de este joven en Miami. Y la pregunta era, ¿quién llegará primero? ¿Llegará primero al corazón de este muchacho? ¿Llegará primero el veneno a su corazón y lo liquidará? ¿O llegará primero la ayuda que se había pedido de un zoológico cercano que traía el antídoto para salvarle la vida a este muchacho? No nos gusta usar la palabra suerte, pero tuvo la dicha, vamos a decir así, de que el antídoto llegó a tiempo, hermanos, y aquel joven sobrevivió. Y si usted lo compara, hermano, el veneno del pecado es igual. El pecado llega al corazón y nos mata espiritualmente. Es un veneno mortal. Y el único antídoto que nos puede librar de esa muerte es el evangelio de salvación. Porque a través del evangelio, aleluya, por fe en Jesucristo, somos salvos. Amén. Y si el evangelio puede transformar las vidas, puede transformar la vida de un hombre y de una mujer, también puede transformar una vida familiar, también puede transformar un país, una comunidad entera. Amén. Cuando tú y yo, como hijos de Dios, hacemos el trabajo que el Señor nos ha enviado a hacer, yo te pregunto en esta hora, ¿cuál evangelio estás siguiendo tú, hermano querido? ¿Cuál evangelio estás siguiendo? ¿Estás siguiendo el evangelio de la indiferencia? ¿No te importa nada? ¿Estás siguiendo, alabado sea Dios, el evangelio, alabado sea Cristo para siempre, de las buenas obras? Mientras más buenas obras, más derechito me voy al cielo. ¿Estás siguiendo el evangelio de la contemplación? Yo soy mi propio Dios, yo designo mi futuro. ¿O estás siguiendo el evangelio que solamente te ofrece salvación y vida eterna?